Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
La CIP afirma que el régimen castrista continúa violando la libertad de expresión. Comisión de Derechos Humanos denuncia que en Cuba hay decenas de presos políticos. Zozobra en la isla debido a las sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano.
Tenemos un proyecto ahí que ya estamos trabajando en él.
El gobierno cubano anuncia nueva estrategia para enfrentar la crisis alimenticia. El avestruz.
Y en los deportes, el cubano Yasmani Grandal pega dos jonrones en el partido entre Angelinos y Cerveceros.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, aseguró en un informe sobre Cuba presentado en su reunión bianual que la nueva constitución castrista mantiene restricciones a la libertad de expresión y a la prensa independiente. Asimismo, denuncia que los periodistas siguen siendo reprimidos en Cuba, que se les prohíbe salir del país y se les decomisan sus equipos de trabajo.
El informe detalla que en Cuba continúan las campañas contra la prensa independiente a través de amenazas, detenciones temporales, prohibición de salir del país, decomiso de equipos y materiales, entre otros mecanismos de represión. El periodista independiente Henry Constantín, vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, presentó el informe. Por primera vez en tres años, Constantín pudo asistir a la reunión de la CIP, dado que el régimen cubano lo mantenía en condición de regulado y le impedía salir del país. El periodista señaló cómo la nueva constitución de Cuba mantiene a los cubanos amordazados.
Esta nueva constitución simplemente lo que ha venido es actualizar la mordaza del Estado sobre la prensa, sobre la libertad de expresión en Cuba. Hay muy pocas variaciones positivas, quizás hay alguna mención de que, bueno, se reconoce, se cumplirán los derechos humanos en el país. Eso a la vez es rápidamente combatido en otros artículos. El artículo 5 específicamente es el más rotundo en este sentido. El Partido Comunista sigue siendo el partido único, o sea, no lo estoy citando textualmente, pero esa es la idea, el partido único en el país y la fuerza superior de la sociedad. O sea, ante semejante afirmación no cabe esperanza.
El informe se dio a conocer durante la reunión celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, del 29 al 31 de marzo y publicado de manera oficial por la CIP este martes. En la reunión también participaron los periodistas cubanos Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar, de la publicación 14 y medio. En el informe, Constantín afirma que la nueva constitución castrista es una continuidad de la anterior y mantiene la puerta cerrada al periodismo independiente. Cita el artículo 55 que se refiere a la libertad de prensa.
Dice también este artículo que los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, ahí están incluyendo a luz de medios digitales independientes y de blogueros, facebookers, por llamarle youtubers, me imagino también están incluidos, son de propiedad socialista de todo el pueblo y de las organizaciones políticas, sociales y de masas. Y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Este artículo definitivamente es la lápida sobre la esperanza del periodismo libre en Cuba, para quienes creían que la Constitución quizás podía tener algún paso de avance.
Además, se denuncia que en el marco económico también se excluye al periodismo independiente.
Una ley que no es directamente, digamos, que no trabaja el tema de las libertades, son las leyes económicas, las regulaciones que pone el Estado, que fueron actualizadas recientemente, continúan excluyendo de los oficios, de las profesiones que pueden ser realizadas en Cuba, el periodismo y todas sus facetas. O sea, no hay manera, alguna persona puede decir, yo estoy haciendo periodismo de manera privada. Si no lo haces con el Estado o eres un corresponsal extranjero, no existes como profesión, y eso trae aparejado otro fenómeno, y es el hecho de que a mí, a muchos otros colegas, se nos ha acusado, se nos acusó y se les acusa mucho actualmente de usurpación de capacidad legal, que es un artículo del Código Penal. El Código Penal es la entidad legal más peligrosa para los cubanos hoy por hoy, para los periodistas.
Constantín ha sido detenido y amenazado por las autoridades cubanas por ejercer el periodismo independiente en la isla. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, condenó este martes la expulsión de Jorge Enrique Cruz Batista, estudiante de la Universidad de Camagüey, señalando que la medida es una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular a los derechos a la libertad de opinión, de expresión y del derecho a la educación. Cruz Batista, estudiante de arquitectura, fue expulsado tras ser acusado de ser uno de los autores de los carteles que decían "Abajo Díaz Canel", aparecidos en la Facultad de Construcciones el pasado 13 de enero. La periodista de la revista La Hora de Cuba, Iris María Mariño, fue entrevistada por Radio Martí.
Fue llevado hasta la delegación del MININ aquí en Camagüey. Allí fue acusado, fue interrogado y le prometieron que si él decía que él era culpable, él iba a seguir cursando estudios en la universidad. El muchacho se declaró en ese momento culpable y, para su sorpresa, a finales de marzo lo expulsaron definitivamente de la Universidad de Camagüey.
Y el régimen castrista llevó a cabo 185 detenciones por motivos políticos en el mes de marzo. Esto según un informe publicado por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Los arrestos fueron de corta duración y demuestran que el régimen sigue optando por la represión política de baja intensidad, dijo Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la comisión. El informe señala que en febrero se registraron 310 detenciones y 144 en enero. Según estimados de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en Cuba hay entre 130 y 140 presos políticos.
El opositor cubano Daniel Llorente, conocido como el hombre de la bandera, y su hijo Eliezer Llorente, de 18 años, fueron arrestados el martes en La Habana por la policía castrista. Yudisa Jacqueline Pérez, madre de Eliezer, que fue liberado esta tarde, dijo a Radio Martí que este miércoles un supuesto agente de la seguridad del Estado la llamó por un número privado para darle la información.
Ellos se fueron desde las 8 de la mañana. Tengo entendido que Daniel iba a entregar una carta, no sé a dónde. De 8 a 9 de la mañana lo fue a buscar Daniel Eliezer.
Me llamó ahora mismo la seguridad del Estado con número privado que Eliezer y Daniel están ahora mismo presos en un local bajo investigaciones, que no me puede decir dónde están. Y me llamaron por un número privado, ni tan siquiera puedo llamar la llamada para atrás. No se identificaron, no me dijeron nombre ni apellido, no me dijeron nada. Simplemente me dijeron, tu hijo está bien, está preso en un local de nosotros, que el único local que yo entiendo que tengan ellos son unos calabozos bajo investigaciones.
El cordón de La Habana, inseminación indiscriminada, conejos experimentales, pollitos por la libreta de racionamiento, búfalos, vacas enanas para la cría doméstica, clarias, la morera y la milagrosa moringa. La lista de ideas castristas para tratar de resolver la paupérrima situación económica es tan extensa como el historial de sus fracasos. Ahora, el comandante Guillermo García Frías reveló la nueva estrategia: el avestruz africano, la cría de vacas estabuladas, jutías y cocodrilos. Yoandy Castañeda amplía.
Tenemos un proyecto ahí que ya estamos trabajando en él.
En una comparecencia durante la emisión del programa de la televisión cubana Mesa Redonda, el comandante de la revolución castrista García Frías dio a conocer un plan que recuerda las megalómanas ideas del fallecido dictador Fidel Castro. La estrategia ahora es la crianza de vacas estabuladas. La estabulación consiste en mantener a los animales dentro de un espacio cerrado específico.
Estas vacas estabuladas tienen que parir todas en el año, y tiene que parir en el año, y la que no para en el año no se alimenta, va para la ceba y de ahí para el consumo humano.
La segunda estrategia aplica al avestruz africano, que es importado desde México.
Y esta avestruz produce más que una vaca, parece mentira. Un avestruz pone 60 huevos. De los 60 huevos, estamos teniendo la experiencia ya que se gozan 40 pichones. Esos 40 pichones al año tienen 4 toneladas de carne, a 100 kilos cada pichón.
García Frías, que ahora funge como director de la Empresa Nacional de Flora y Fauna, aseguró que están experimentando también con cocodrilos y jutías cubanas.
La jutía tiene una carne que tiene un nivel de proteína superior a todas las carnes, del vacuno, de todo, y tiene una piel de alta calidad.
Estos anuncios, sobre todo el del avestruz, ha generado numerosos memes y burlas en las redes sociales. Y es que la escasez crónica de productos básicos debido a la perenne crisis en la economía cubana se ha recrudecido con la grave situación de Venezuela y el enfriamiento del intercambio con Brasil. Muchos cubanos ven rondando entonces el fantasma del periodo especial, así como la implementación de ideas al estilo de las iniciativas fracasadas que el castrismo generó a partir de 1959.
Este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne. Es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa, empezaron a llover solicitudes.
Otro experimento fallido fue el de tratar de lograr vacas rojas a partir del cruzamiento.
Las condiciones del clima de Cuba, el color rojo, la hacen más adaptadas a la resistencia al calor. Hasta ahora parece ser así. Entonces ya estamos empezando a desarrollar, también reuniendo todas las rojas y empezando a desarrollar el Holstein rojo.
Según el periodista de radio y televisión Martí Pablo Alfonso, a mediados de los 60, Fidel Castro convirtió a Cuba en un gran semillero nacional de esperma bovino, pues la inseminación artificial se convertía en la nueva obsesión del dictador. A un precio de $27,000 de la época, se adquirió a Rosafé Signet, un robusto semental que fue tan utilizado que murió en plena faena, convertido en todo un mártir de la revolución inseminadora. Enseguida surgió lo que llamaron el hipotálamo, un experimento que consistía en enclaustrar a las vacas en naves especiales donde recibirían aire acondicionado en la cabeza y hasta música clásica indirecta para estimularles el sistema glandular y lograr una mayor producción de leche.
Las glándulas esas, las que determinan su temperamento lechero, están en la cabeza. Existe la teoría de que bastaría cambiarle el clima en la cabeza del animal.
Luego aparecería la vaca ubre blanca. Hoy, la crisis de la ganadería en Cuba es mayúscula. En los años 90 comenzaron a dar pollitos por la libreta de abastecimiento y se introdujeron la claria, la moringa y la morera, entre otros. Y todavía muchos esperan el famoso litro de leche de Raúl Castro.
Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche.
Las teorías del avestruz, las jutías y las vacas estabuladas ya no sorprenden a los cubanos, acostumbrados al largo historial de iniciativas revolucionarias para solucionar el sexagenario problema de la alimentación en la isla. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Asimismo es, especialmente a los residentes de Altagracia, Nuevitas y Morón, en mi querido Camagüey, la tierra de mi padre. A todos muchas gracias por acompañarnos, ya volvemos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas abordó la situación humanitaria en Venezuela. En la sesión estuvo presente Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, país que ha dado pasos importantes para estrechar lazos con el gobierno interino de Juan Guaidó. Primero acreditando a su embajador en Washington y luego impulsando una votación en la OEA para escoger a Gustavo Tarré Briceño como representante legal hasta que se restituya la democracia en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se reunió para discutir la situación humanitaria en Venezuela a solicitud de los Estados Unidos.
Llegó el momento de que Naciones Unidas reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y acepte a su representante en esta organización.
El vicepresidente estadounidense miró al embajador de Maduro, Samuel Moncada, sentado en el Consejo y se dirigió directamente a él.
La lucha en Venezuela es entre dictadura y democracia. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo al poder y Nicolás Maduro debe irse.
La ONU pidió el apoyo de la comunidad internacional para dar respuesta al problema humanitario que existe en Venezuela, donde alrededor de un cuarto de la población necesita ayuda.
Let me be clear from the outset.
Permítanme ser claro desde el principio, existe un problema humanitario muy real en Venezuela. Las Naciones Unidas están dispuestas y son capaces de responder de manera consistente con el mandato de larga data que los Estados miembros han acordado para una acción humanitaria basada en principios. Podemos hacer más para aliviar el sufrimiento de la gente de Venezuela si recibimos más ayuda y apoyo de todos los interesados.
Estados Unidos, que también preside temporalmente el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, impulsó un intenso debate en el que, a pesar de la oposición de la delegada del régimen de Nicolás Maduro, Gustavo Tarré, fue aceptado como representante permanente en una resolución aprobada por 18 votos a favor, 9 en contra, 6 abstenciones y una ausencia.
Esta no es la solución del problema de los venezolanos, esto no va a remediar el hambre, no va a remediar la miseria, no va a remediar la enfermedad, no va a remediar los atropellos, las violaciones de derechos humanos, pero es un paso que se va dando. Esta es una ruta que es difícil, hoy sobrellevamos otro obstáculo y vamos a seguir avanzando.
La resolución de la OEA contempla que Gustavo Tarré Briceño desempeñe el cargo hasta que haya elecciones libres y retorne la democracia a Venezuela.
Muy pronto en Venezuela, lo más pronto posible y con la ayuda de la OEA, logremos tener en Venezuela unas elecciones de verdad, unas elecciones en que todo el que tenga habilitación jurídica para ser candidato pueda hacerlo, que no haya partidos que estén prohibidos, que el dinero público no se use para comprar votos, que no se chantajee a la población con los programas sociales, con una observación internacional imparcial, que los votos que son introducidos o contados en las máquinas o cualquiera que sea el sistema, sean los votos que efectivamente el pueblo venezolano libró. Es decir, una elección sin Tibisay y Lucena, para ser mucho más claro.
Esta semana el presidente Donald Trump acreditó en el Salón Oval de la Casa Blanca a Carlos Vecchio como embajador de Venezuela ante Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en su cuenta de Twitter manifestó que le pareció fantástica la designación de Tarré Briceño y en otro tuit aseguró que las principales democracias del mundo han reiterado los llamamientos para el restablecimiento de la democracia y la estabilidad en Venezuela y Nicaragua. Maduro y Ortega deben cesar su violenta represión contra civiles inocentes que claman por la libertad. El mundo está mirando. Por su parte, este martes, la legítima Asamblea Nacional Venezolana logró ampliar la junta directiva designada para representar y salvaguardar los bienes de Citgo, la filial de PDVSA, en el exterior.
Que hoy Citgo Corporation le responde a nuestro presidente Juan Guaidó, compañero. Y ya esa empresa está en manos de los venezolanos.
Entre tanto, los venezolanos volvieron a ser víctimas de otro apagón en al menos 20 de los 24 estados venezolanos. En medio del caos, apenas algunos hogares comenzaron a recibir el servicio eléctrico este miércoles, pero ni funcionaron los trenes ni el metro. Y según la ONG NextBlock, 90% de los venezolanos quedaron incomunicados tras el nuevo apagón, que además agudiza la falta del suministro de agua potable.
Lo que hace grave la crisis es fundamentalmente que todos los sistemas
de reserva termoeléctrica no arrancaron, no funcionaron, porque casi el 80% de la capacidad termoeléctrica de Venezuela está en condición no disponible.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Los apagones en Cuba podrían arreciar si cesan las entregas de petróleo provenientes de Venezuela, como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos a embarcaciones y empresas que participan en la transportación del crudo a la isla.
A continuación les presentamos la tercera y última parte de una serie sobre el tema a cargo de Ricardo Quintana, quien se encuentra en vivo en la ciudad de Doral. Ricardo, pasamos contigo.
En efecto, Alfredo, Karen, bueno, nos encontramos en un lugar icónico de la comunidad de Venezuela en el exilio. Y como bien ustedes mencionaban en la introducción, estas sanciones todavía no han concretado y ya tenemos conocimiento de fuentes directas desde Cuba, ya hay apagones en la isla. Más temprano en el día nos fuimos a buscar opiniones certificadas de académicos a un centro de altos estudios de la ciudad de Miami.
El fantasma del período especial, término prohibido por estos días en Cuba, vaga por la isla dejando a oscuras barriadas enteras por largas horas que complican aún más la vida del cubano. Con las sanciones anunciadas por Estados Unidos a las entregas de petróleo a la isla, hay temores de que la Plaza de la Revolución carezca de la capacidad para encarar lo que se le encima.
En estos momentos, Cuba depende de Venezuela en una equivalencia alrededor entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto de la isla. Si mañana cae el gobierno de Maduro, la economía cubana caería una cantidad proporcional. O sea, estaríamos hablando alrededor del 10 al 15% de caída en la economía, incluyendo, por supuesto, el sector energético, que es fundamental, porque traería apagones y otras ineficiencias adicionales dentro de la economía.
El académico Sebastián Arcos pronostica un panorama sombrío de economía escuálida que hace recordar lo difícil que resultó vivir en la década de 1990.
Vemos que es mucho menor la crisis ahora que la crisis en aquel momento, donde el Producto Interno Bruto cubano cayó en alrededor de un 40%. O sea, en este caso, con el colapso de Venezuela, la crisis económica sería menor que la que hubo tras el colapso de la Unión Soviética.
El régimen de génesis parasitaria por seguro no se quedará de brazos cruzados porque requiere un nuevo benefactor.
No hay ningún país que esté dispuesto a ocupar el espacio que ocupó la Unión Soviética en su momento o ahora Venezuela. Ni Rusia ni China están del lado de Cuba en el sentido ideológico en que lo estuvieron la Unión Soviética y ahora Venezuela. Ninguno de los dos está en disposición de cargar con el hijo tonto que significa la economía cubana, una economía completamente ineficiente que va a estar colgando fundamentalmente de la economía de alguno de los países que la quiera sustituir. Eso no va a ocurrir. Cuba no tiene otra alternativa que profundizar reformas económicas que no ha empezado a hacer todavía de la escala de las que hicieron, digamos, Vietnam y China.
Fuentes independientes en la isla reportan apagones en diferentes barriadas de la capital cubana, también del interior, parte como consecuencia de la situación que vive hoy Venezuela, país que entrega petróleo a Cuba a cambio de personal calificado de la salud y otros sectores.
Hay, por ejemplo, barrios donde han recibido apagones de 8 horas, de 6 horas, apagones intermitentes que son 2 horas y después 4 horas. Ayer, por ejemplo, en Centro Habana hubo una zona que estuvo 14 horas sin luz. Hay varias provincias que han reportado lo mismo.
Con esto surgen temores de que lo peor aún está por llegar.
Ciclos que ya van despertando en las personas suspicacia. ¿Qué está pasando, no? Entonces, bueno, eso coincide además para cómo con los problemas que están viniendo desde Venezuela, es el que nos está abasteciendo de petróleo. Entonces, la situación, sobre todo de temor.
A diferencia de lo que sucedió durante el periodo especial, en esta ocasión Fidel Castro no está vivo. Y Fidel Castro siempre tuvo una cualidad única de manejarse muy bien en situaciones de crisis. Raúl Castro no ha sufrido una experiencia similar. El tiempo que lleva Raúl Castro en el poder, la economía cubana y la situación política en general ha sido bastante estable. O sea que esta sería la primera crisis seria que tendría que enfrentar Raúl Castro. Habría que ver cómo reaccionaría, aunque sea una crisis más pequeña que la que tuvo que enfrentar su hermano Fidel tras el colapso de la Unión Soviética.
La estatal Cuba Petróleos produce anualmente cerca de 4 millones de toneladas de petróleo pesado, también gas, que cubren un 50% del consumo interno, principalmente de la generación de energía eléctrica.
Cuba va a enfrentar una crisis económica indiscutible con el colapso del gobierno de Maduro en Venezuela, que es cuestión de tiempo. El gobierno cubano se está preparando para esta crisis, no lo va a tomar desprevenido. Pero la crisis viene en un momento, en una circunstancia histórica diferente a la que enfrentó Fidel Castro durante el periodo especial tras el colapso de la Unión Soviética. Fidel Castro ya no está, esa es la más importante de todas. Y la otra es que va a ser muy difícil, si no imposible, que Cuba pueda encontrar un sustituto de Venezuela, como ocurrió tras el colapso de la Unión Soviética, que Cuba encontró un sustituto de esa Unión Soviética en Venezuela.
Cuba sin petróleo se encalla más en el caos. Y mientras, el cubano se va en busca de otros destinos y a como de lugar.
Bueno, acabo de destacar que según los entendidos, el régimen de Cuba no ha pagado ni un solo centavo por el petróleo que recibe de Venezuela, ni tampoco ha pagado por el flete, o sea, la transportación desde el país sudamericano hasta el Caribe. Y como estamos en un lugar, como dije, ícono de la comunidad de Venezuela, tengo acá al señor José Colina, que preside un grupo de esta comunidad, como ustedes pueden ver, de venezolanos perseguidos políticos, BPEX. ¿Cómo estás, Colina?
¿Cómo está la cosa, hermano? Un placer saludarte.
Bueno, nada, hablábamos de esta regalía que le ha hecho por tantos años el gobierno de Venezuela al régimen de La Habana. Sucede que hay sanciones ahora para las empresas y los barcos que transporten el crudo al Caribe. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes estas sanciones?
Bueno, lo vemos con muy buenos ojos en virtud de que básicamente el régimen castrista se estaba aprovechando del petróleo venezolano y de la abundancia económica que había en Venezuela. Al implementar estas sanciones veremos cómo el régimen de La Habana no podrá tener este subsidio y ya hemos visto cuáles son los efectos inmediatos. Ya Raúl Castro anunció que vienen un periodo especial, que vienen restricciones dentro de la isla y se está viendo el efecto inmediato de estas sanciones, que para mí son fabulosas porque asfixia a dos regímenes, al de Venezuela y al de Cuba.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue muy claro y muy tajante cuando le envió un mensaje a Díaz-Canel que ya la chulería y esta regalía caducaba, que llegaba a su fin.
Me parece excelente que haya manifestado ese presidente encargado, porque básicamente ha sido el régimen de La Habana el causante de todas las desgracias en Venezuela, no solo por su influencia en lo ideológico, sino también porque nos han quitado una gran cantidad de recursos que fueron regalados primero por Chávez y ahora por Maduro. Me parece bien que el presidente Guaidó asume esa actitud y lo próximo que tiene que hacer, aunque no se puede ejecutar inmediatamente, es la expulsión de la misión diplomática de Cuba en Venezuela y también expulsión de todos los espías castristas que están haciendo la vida imposible a los militares venezolanos.
A todo esto, ¿cómo queda el convenio petróleo por médicos? ¿Seguirá o también se van junto con la gente de la embajada?
Bueno, no, obviamente tiene que irse con la gente de la embajada. Y yo imagino que con lo chulo que son los castristas en este momento, como sabe que no le llega más petróleo, va a tener que sacar los médicos de Venezuela, con lo cual pues vamos a tener una menos influencia ideológica dentro del país y más oportunidad de liberarnos del yugo castrista de Venezuela.
Colina, gracias siempre por tus avesados comentarios. Tengo acá a otro venezolano. Venga por acá, señor, venga por acá. Venga por acá. Dígame su nombre.
Domingo Guerrero.
Domingo, ¿qué tiempo lleva exiliado usted acá?
Tengo 4 años.
Bueno, ¿qué le parece? ¿Cómo van las cosas en Venezuela? Y parece ser que la cosa no anda muy bien tampoco para la gente de La Habana, ¿no?
Bueno, sí. Mi opinión es que hay que tratar lo más posible de que ese petróleo venezolano no llegue a Cuba. Por ningún motivo. ¿Por qué? Porque eso está fortaleciendo tanto al régimen de Cuba como el de Venezuela. Entonces, eso no debe pasar.
¿Y cómo se evita eso? Hay mucha gente que piensa que un bloqueo naval por parte de Estados Unidos no sería una medida un poco fuerte.
Eso sería lo ideal, que sea un bloqueo naval para que no pueda nunca llegar allá ese petróleo. Bloquearlo, acabar con eso, acabar con los regímenes tanto de allá como el de Venezuela, tanto el de Cuba como el de Venezuela.
El presidente Guaidó ha dicho bien claro, además, que el petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano.
Eso es una gran realidad. Y tú ves a la gente comiendo de la basura, sin medicina, sin luz, sin agua, y lo que da es lástima que un país que sea tan rico, todavía siendo rico en muchas cosas, entonces esté pasando por eso y nosotros regalando el petróleo como otras muchas cosas más.
Domingo, muchísimas gracias y gracias pronto, usted, pronto sus deseos quizás serán realidad.
Muchas gracias.
A ustedes, amigos televidentes, bueno, hemos estado acá en este restaurante cafetería de la ciudad Doral, muy cercana a nuestros estudios centrales, donde se reúnen casi diariamente la comunidad de Venezuela. Bueno, uno de los lugares de esta ciudad Doral, que es un asentamiento importante de la comunidad de Venezuela en el sur de la Florida. Soy Ricardo Quintana, en vivo desde Doral. Vuelvo ahora con ustedes a los estudios en Miami.
Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, y la justicia peruana ordenó este miércoles la detención durante 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski como parte de una investigación de lavado de dinero ligada al caso Odebrecht. La justicia relaciona a Kuczynski con presuntos delitos relacionados con la construcción de una vía terrestre que conecta Brasil con Perú y con una represa en el norte del país. Kuczynski fue presidente de Perú entre 2016 y 2018 cuando renunció por un escándalo ligado a la compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos. Un juzgado de Lima ordenó el ingreso al domicilio del expresidente de 80 años, así como de otras dos personas ligadas al político, una de ellas su secretaria personal. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar, como siempre, un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en este noticiero de Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí. Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. Una pausa y regresamos. No se vayan.
Saludos, amigos. Los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Bueno, ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comenzamos el día con estas temperaturas. Manzanillo con 24, el resto de las estaciones de 23 a 24 grados, Holguín con 21 grados, región oriental, Camagüey con 21, gran parte de la Cayería Norte de 22 a 23, hacia el occidente, temperaturas de 21 en zonas de Santa Clara, Cienfuegos 22, La Habana con 21, Pinar de Río 23. Ese es el panorama de un amanecer que ha estado algo nublado y por eso en horario de la tarde, con tanta nubosidad, muchas estaciones han estado por debajo de 30 grados. Aquí tenemos los valores máximos que vimos. Isabel Rubio en Pinar del Río, 30 grados, gran parte de la provincia incluso. estuvo por debajo de 30 grados de máxima, la propia ciudad de Pinar del Río con 30.9, Cabo Lucrecia, nos vamos al este, al noreste del país con 31.4, acá Guaro, que también está en el este del país con 31.4, el Pedagógico, esto es Holguín, con 30 grados y Jamal, en el extremo noreste del país, 32.1. Quiere decir, hemos visto un descenso de las temperaturas por lo menos de 2, 3 grados gracias a la nubosidad extensa asociada a este sistema frontal que todavía está cubriendo gran parte del occidente, pero también acompañando lluvias. Noten que la lluvia está concentrada en las últimas horas desde Matanzas hasta prácticamente Camagüey, quiere decir los acumulados los vamos a ver mañana, esto que está cayendo hoy. Y lluvia que a ratos está con fuertes tormentas y descargas eléctricas en Cienfuegos, en Villa Clara, en la provincia de Matanzas. Eso ha estado ocurriendo en las últimas horas de esta tarde. Noten qué tremendas líneas de tormentas afectando esas provincias. El resto de la región oriental también ha recibido algo de lluvia. Aquí tenemos algunos acumulados, ahora les muestro. Todavía ha estado mayormente despejado, sobre todo la provincia de Guantánamo. Estos son algunos de los acumulados porque ha habido lluvia prácticamente en todas las estaciones, más o menos se ha recibido lluvia. En Santa Lucía, Pinar del Río, 10.4 milímetros. En La Palma, 10.7. Bahía Honda con 15.3. Casablanca con 23.9. Santa Fe, Isla de la Juventud, con 14.6 milímetros. Y Playa Girón con 32.7. Pero muchas estaciones, sobre todo en la provincia de Matanzas, también con acumulados bastante prominentes. Cienfuegos, 23.7. Aguada de Pasajeros, 23.2. La Piedra, miren esto, 39.8 milímetros. Villa Clara es esto. El Yabú con 60.5 milímetros. Topes de Collantes, como llueve en Topes de Collantes con ahí este viento del sur prefrontal, 101.5 milímetros. Y de ahí salen todos esos ríos y esas cascadas, como el Salto del Caburní. Tremendo cuando llueve de esta manera el Salto del Caburní en Topes de Collantes. Camagüey con 35.3. Pero muchas estaciones registraron entre 10, 15, 20 milímetros y mañana habrá acumulados incluso mayores. Las máximas de hoy, el extremo oriental de 29 a 30, pero noten que gran parte del occidente, por la nubosidad, las temperaturas se han quedado de 25 a 27, con la excepción de Playa Girón con 31.4 y Pinar del Río que alcanzó más de 30. Mañana comenzamos la mañana con temperaturas de 20 a 23 en Pinar del Río, de 21 grados en gran parte de las provincias habaneras, 23 en Isla de la Juventud, Varadero 20, Playa Girón con 23 y en la tarde las temperaturas en general de 29 a 31 grados van a estar un poco más elevadas. Habrá menos nubosidad ya en el occidente del país. La región central mañana amanece con 19, Santa Clara Placetas, 21 Santo Espíritu Trinidad, 22 Cienfuegos, 21 grados. Y en la tarde las temperaturas posiblemente subiendo un grado y alcanzando de 29 a 31 en Villa Clara, Cienfuegos con 31, Santo Espíritu 30. Los sitios donde esté lloviendo al mediodía, las temperaturas van a estar por debajo de 30 definitivamente. El extremo oriental que amanecerá mañana con temperaturas de 21 grados desde Camagüey hacia el este, incluyendo 22, Santiago y Guantánamo. En la tarde pueden alcanzar temperaturas de más de 30, Tunas 31, Holguín 32. Santiago y Guantánamo, gran parte de la ciudad también por encima de 30, Manzanillo 31 grados y la posibilidad de lluvia es lo principal. El viento, noten que está del sur, en las próximas horas todavía del sur, acá está la zona frontal del sur, la medida que el frente va llegando, es un frente muy débil, noten, acá estaría el frente, esto sería un horario de la madrugada y lentamente en esta zona estaría concentrada la lluvia, en cuestión de segundos les muestro, pero también implica que mientras tenemos este viento, que a ratos es variable, a ratos del sur, poco oleaje lo que estamos calculando para mañana en la tarde. El norte de Pinar del Río con 0.4 metros de altura, las zonas de Batabanó con 0.3, algunos sectores aquí al norte de La Habana 0.4, 0.5, lo mismo para gran parte del estrecho, al norte de la Callería Norte, Huacana y Agua Ana María de 0.3 a 0.4 alturas de la ola. Donde más oleas estoy viendo es en el extremo en Punta de Maicí, que pudiera llegar tal vez a 0.9 metros y también en buena parte al sur de Santiago, y acá hasta Cabo Cruz, aquí pudiera estar de 0.8 hasta un metro. Eso me está dando el modelo para mañana final de la tarde, pero cambia nuevamente en horario de la noche en la medida que este frente estará dejando lluvias esta noche todavía en la región centro-oriental. Noten algunos chubascos adicionales, lluvia que puede ser bastante fuerte en zonas montañosas, incluyendo la Sierra Maestra. Aquí lo tenemos el jueves. El jueves en la tarde pudiera haber algunas tormentas en la parte norte de la isla, desde Holguín, escuche bien, hasta Villa Clara y Matanzas. En vez de ser al sur, las tormentas se trasladarían a la parte norte con vientos y convergencia de brisa que estaría más bien ubicada en la parte norte de la isla. El viernes se ve un poco más seco, pero todavía con riesgo de tormentas en horario de la tarde en la porción más bien central de la isla, y esto sería desde las inmediaciones de La Habana hasta el oriente cubano. Así que aumenta la posibilidad de lluvia en los próximos días. Sin embargo, para la capital del país, no tanta lluvia. Algunos chubascos viernes con 30 grados, sábado 29 grados, posibilidad de algunos nublados, y luego mayormente despejado domingo, lunes, martes, miércoles, y las temperaturas bastante cálidas. Pudieran estar por encima de 30 en la capital del país, llegando a 32, por lo menos a partir del domingo. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El máscara cubano Yasmani Grandal vivió anoche su mejor jornada ofensiva de la actual temporada al disparar dos cuadrangulares. En la cuarta entrada, los cerveceros perdían por 3 carreras ante los angelinos, como verán a continuación. Ahí mismo Grandal conectando sólido sobre la banda derecha, un bambinazo, 2 rayitas que acercaba a su equipo en la pizarra en ese momento. Un inning más tarde, con el juego empatado a 7, el catcher de Milwaukee volvía con más dinamita en su madero, esta vez desapareciendo la pelota por todo el centro del campo. Jonrón solitario de 4-13 fue Grandal, impulsó 3 carreras a su promedio. Al bate anda ahora por 364, pero anoche no pudo celebrar, digamos que del todo. Ganaron los angelinos por 11-8. Y en Chicago los Rays blanqueaban a los medias blancas en el tercer acto, hasta que Joan Moncada terminó con la magia del derecho. Charlie Morton le dio tremendo batazo por todo el center field. Bambinazo, 2 carreras. De 5-12 fue el cubano Pito Abreu. No ligó en 5 turnos al plato. Yoandy Díaz también en blanco en 3 visitas al home plate por los Rays, que terminaron ganando 10-5. Y en Boston, Lourdes Gurriel Jr. puso adelante a sus azulejos. En el cuarto capítulo conectó picheo afuera hacia la banda opuesta. El zurdo Chris Sell trató de dominarlo con un picheo alejado, como pueden ver, pero el Junior ejecutó perfecto el swing. En esa misma entrada, el cubano le robó el plato a los medias rojas. Y esta es una jugada muy poco común en las grandes ligas. Llena de sabor caribeño, el pitcher hizo su parada de frente y Gurriel le tomó el tiempo necesario. Los azulejos terminaron ganando 7-5. Y Leonis Martin pegó este martes su primer jonrón de la temporada. Lo hizo al segundo picheo del partido en Detroit contra los Indios. Un batazo de 1 carrera para colocar el 1-0 en la pizarra. Los Indios llegaron a conectar 4 jonrones para vencer 8-2. Por último, anoche en Miami todo fue acerca de Dwayne Wade. La estrella del Heat jugó su último partido en el American Airlines Arena. Se retira al finalizar la temporada Wade. Y como si fuera, digamos que un guión de cine, Wade logró amasar la cifra de 30 puntos en su última presentación, haciendo que el público viviera una noche inolvidable. Al final, Miami venció a Filadelfia por 122-99. Wade se retira con 3 anillos de campeón. Y la verdad es que Dwayne Wade, indiscutiblemente es, digamos, la figura emblemática de esta franquicia de Miami. Así ganó en el 2006 el primer anillo jugando con Shaquille O'Neal, y después lo hizo cuando vino acá LeBron James, que ganó 2 otros títulos. Ha sido parte, tú sabes, de toda la historia antes y después. Creo que pasa la historia Wade y lo hace dejando una marca tremenda en esta franquicia.
Una importante huella, definitivamente, Bobby. Muchas gracias.
Gracias, Bobby.
Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Saludos, amigos. Los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de la Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierda aquí en Televisión Martí, la Iglesia que creció con el exilio.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Benjamín Netanyahu, del partido gobernante Likud, conservó este miércoles su cargo de primer ministro de Israel. Con un 97.4% de los votos computados, el Likud y su rival, el partido azul y blanco, estaban igualados con proyecciones de 35 escaños cada uno en un parlamento de 120 curules. Pero juntos, Likud y sus aliados tienen una clara mayoría de 65 asientos. El principal rival de Netanyahu, el ex líder militar Benny Gantz, concedió la victoria a su oponente. Netanyahu se encamina ahora a un histórico quinto mandato como gobernante de Israel. Los resultados oficiales se darán a conocer el próximo jueves.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saludó hoy la victoria en las elecciones legislativas israelíes del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Bibi Netanyahu. Quiero felicitar a Bibi Netanyahu. Parece que ha ganado la carrera. Puede ser un poco temprano, pero escuché que ha ganado y la ganó en buena manera. Es un gran aliado y amigo. Me gustaría felicitarlo. Fue una carrera muy disputada, pero parece que Bibi ha ganado esta carrera.
Y sobre la repercusión geopolítica de la victoria de Netanyahu en Israel, nuestro colega Pedro Corso entrevistó a Juan Dirsie, director asociado del Instituto Belfer del American Jewish Committee. Veamos un fragmento de esta entrevista.
Antes, Pedro, para recalcar, es que el nivel de votación y de participación en la elección de Israel ronda el 70%. Teniendo en cuenta que es un país donde las elecciones son optativas, es uno de los índices de votación más altos que existen en el mundo.
Sin duda
alguna. Por otro lado, dentro de esa población habilitada para votar, existe un 20% de ciudadanos en el Estado de Israel que son árabes, que también tienen el derecho a la participación ciudadana.
Eso es importante que lo destaques.
Es importantísimo, ¿sabes por qué? Porque si tú te pones a pensar, Israel es el único país del Medio Oriente donde un ciudadano árabe vive en democracia y participa del proceso democrático en plenitud. Algo que uno diría, espera, no puede ser.
Es una anomalía.
Es una anomalía, es una paradoja, hasta como lo quieren llamar. La realidad es que el único lugar donde un ciudadano árabe se expresa democráticamente, tiene partidos políticos, participa y expresa totalmente su participación y su decisión política es en Israel. Vamos a los resultados de qué es lo que pasó. Quizás podemos hablar de un cambio importante en la conformación del Parlamento israelí. La Knesset, Israel, como tú sabes, es un sistema parlamentario donde existen 120 diputados que a su vez son quienes van a elegir al primer ministro del Estado. No es una votación directa de la población hacia el primer ministro, sino que se eligen los representantes, los diputados, y el que tenga la mayoría de las bancas va a elegir al primer ministro. ¿Qué es lo que pasó en las elecciones ahora en Israel? Que se conformaron por primera vez luego de muchas décadas dos partidos muy importantes. Por un lado el Likud, el partido del primer ministro Netanyahu.
Se pudiera decir que es un partido histórico. Un partido histórico,
pero que hacía años no tenía esta cantidad de miembros. En las últimas elecciones había tenido muchos miembros y, como siempre, tiene que acudir a la formación de coaliciones o alianzas. Pero muy parecido, el partido de oposición al gobierno de Netanyahu, un partido nuevo creado específicamente para estas elecciones, liderado por el ex jefe del ejército Benny Gantz, obtuvo, parecería ser, según los últimos números, la misma cantidad de diputados. Pero lo importante es que estos dos partidos, el Likud y el Partido Azul y Blanco, están en el centro del espectro político. Pero por cuestiones, y podrían tranquilamente armar una coalición que tendría más de 70 miembros en el Parlamento. Es una coalición amplia y que le daría estabilidad. Pero sin embargo, muchos miembros de uno y de otro partido prometieron no entrar en ninguna alianza con el otro partido. Con lo cual, aunque ideológicamente están muy cercanos, es muy difícil que se cree una alianza, y lo que se está barajando hoy como mayor posibilidad es que Netanyahu recurra a los partidos de derecha y los partidos religiosos ultraortodoxos para formar una coalición de gobierno bastante similar a la que gobernaba hasta el día de hoy.
Muy bien, y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Más conocida por sus temas pegajosos como Me Niego y Amigos con Derechos, la banda mexicana Rake vuelve a mezclar el género pop latino con la música urbana. Esta temporada lanzan al mercado el sencillo Duele, junto a los reggaetoneros Wisin y Yandel.
Nuestra reportera María Salas conversó con el trío de talentosos artistas que continúan cosechando éxitos tanto en su país como en el mercado internacional.
3, 2, 1, ¡acción, mis amigos! Me encuentro en los estudios Sony con el grupo más popular y caliente del momento, Jesús, Julio y Gilberto, quienes son Rake.
He tratado de no llorar, he tratado de reír, y tu recuerdo me hace mal, porque me quieres destruir. Dime qué nos pasó, porque tú eres así.
Hola, chicos.
Hola, hola.
¿Cómo están?
Muy bien.
¿Qué onda?
¿Tú cómo estás?
A ver, a presentarme al grupo.
Perfecto, yo soy Jesús, soy el vocalista.
Yo soy Gilberto Segundos.
Yo soy Julio.
Rake es una de las bandas mexicanas de pop latino más populares del momento. Esta temporada se unen a dos íconos de la música urbana, los puertorriqueños Wisin y Yandel, para debutar el sencillo Duele. El trío está compuesto por el vocalista Jesús Alberto Navarro Rosas, Gilberto Vivi Marín en la guitarra eléctrica y Julio Ramírez Eguía, guitarra acústica y coros.
El de la carita bonita y jovencito.
Ay, muchas gracias, qué linda, me lo voy a creer,
Y me dicen que Jesús es el que menos habla.
Ah, sí,
y sin embargo, tú eres el vocal, tú eres tímido. Desde pequeñito eras tímido.
No, de pequeñito era muy platicador y se me ha ido quitando con el tiempo.
Sabes muy bien lo que daría por ti. Sigue aquí en mi cama el olor de tu pelo.
Gilberto, ¿por qué se llaman Rake? Es el título de su primer álbum.
Es
¿Sabes que el día de hoy no estoy completamente seguro? Es una palabra inventada. Viene de una palabra en inglés que es rake, R-A-K-E. Y lo adaptamos al hecho como de to rake the guitar, ya sabes, como de hacerle así a las cuerdas. Entonces se nos hizo muy lindo y apropiado y nos gustó el nombre y se quedó para siempre.
En menos de 4 días del lanzamiento de su nuevo sencillo, Duele alcanzó éxito global con más de 8.5 millones de visitas en YouTube.
Julio, desde el principio todo el público los amó, se identificaron con ustedes, pero recientemente han incursionado un poquito más en lo urbano, siempre manteniendo su estilo de pop y rock latino.
Bueno, yo creo que, como bien dices, contamos con la fortuna que la gente nos quiso desde el principio, después de 15 años seguimos aquí. Creo que para nosotros el secreto del éxito más que nada ha sido mantener una mente abierta y tener ganas de experimentar, de buscar y estar abiertos, como bien decíamos, a buscar otros géneros, y a colaborar y a aprender. Aprender es muy importante. A veces que pensamos que ya sabemos todo, que aprendimos todo, ya sabemos cómo es, se hace todo, cantas como cantas.
David, bienvenidos una vez más a Los Deportes. El fútbol femenino en Colombia libra su propia batalla por la igualdad y el respeto a la mujer. Por estos días abundan denuncias que hasta hace muy poco no eran conocidas. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El fútbol femenil colombiano rompe el silencio. Entre febrero y el 12 de marzo, una oleada de denuncias de acoso sexuales y laborales han surgido de la selección nacional o la sub-17 de mujeres.
Estamos teniendo un momento supremamente importante en el fútbol colombiano porque se acabó el miedo. ¿Eso qué demuestra? Que por un lado hay una generación de futbolistas, sobre todo las mujeres, que tienen una preparación más allá de lo deportivo y que son conscientes de reclamar sus derechos.
Carolina Rosso lideró las denuncias del Me Too cafetero. Trabajó medio año con la sub-17. Las agresiones empezaron, según cuenta, con piropos e insinuaciones del técnico Didier Luna que escalaron en enero de 2018.
Y me dice, solo quiero que me regales un pedacito de tu corazón. Entonces ahí es cuando yo digo, no, espere un momentico, usted está mal, usted no tiene que hacer esto, ese no es mi objetivo, por favor, respete. Él se molesta muchísimo, se pone muy bravo y me dice, ah, bueno, no le ruego más. Asuma las consecuencias.
El acoso laboral le causó depresión y también recibió intimidaciones telefónicas. Además, acusa al director técnico de agresiones contra las jugadoras.
Yo ya vengo notando desde la concentración de diciembre el acercamiento que él tenía con las niñas, de cogerles la cola, de acercarlas, de retarle a besarlo, de ser fuerte con ellas, de llamarlas lesbianas y después salir a consentirles la cola. O sea, esto no es normal.
Rosso expuso la situación a su superior, pero la Federación Colombiana de Fútbol revisó la continuidad de Luna solo hasta que las denuncias tuvieron eco en los medios. Su contrato finalizó en noviembre y el puesto sigue vacante. Las jugadoras han denunciado vetos de la selección por reclamar derechos. Un grupo de 17 de ellas firmaron una declaración denunciando abusos laborales como la falta de pago de viáticos, ausencia de reconocimiento de gastos médicos por lesiones o tratamiento diferencial respecto a los hombres. Aprovechando el escándalo en el fútbol femenino, los exárbitros Harold Perilla y Carlos Chávez señalaron de acoso sexual al exjuez FIFA y mundialista Óscar Julián Ruiz, uno de los más importantes de Sudamérica.
El acoso sexual no se configura en el contacto, el acoso sexual, y lo que en realidad a mí me hizo daño fue eso, la amenaza de que si no tienes relaciones conmigo, de que si no pruebo algo nuevo no vas a poder ascender en el fútbol, que hay otras personas que sí acceden a eso y pueden llegar lejos. Ese tipo de acoso psicológico es el que más me ha hecho daño.
Perilla entabló una demanda a principio de marzo contra Ruiz y el también exárbitro Imer Machado, actual miembro de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. En Colombia la impunidad es del 90%. Expertos y víctimas coinciden en que ya hicieron lo más difícil, denunciar.
Bueno, y parece ser que esto no es tan solo la punta del iceberg. O sea, se va a estar viendo constantemente este tipo de denuncias. Ya es bastante, así que va a sufrir el fútbol colombiano, yo creo que una sacudida violenta con todo esto.
Estaremos al tanto entonces, por supuesto.
Gracias, Bobby.
Muchas gracias, Bobby, como siempre.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. También recuerden que pueden escribirnos a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Hasta mañana. Toma. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados